Radiomartínez.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La crisis energética en Cuba se incrementa. El gobierno suspende clases y actividades laborales. ONG alerta sobre aumento de la violencia estatal y crisis de derechos humanos en Cuba. Se reúnen el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la conferencia de Múnich. Y un dron ruso causa daños en la central nuclear de Chernóbil.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Hoy viernes 14 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. Tras 2 días de apagones que dejaron a más de la mitad de Cuba a oscuras, las autoridades suspendieron las clases y actividades laborales en todo el país este viernes. La medida se extenderá hasta mañana sábado. El Ministerio del Trabajo indicó en un comunicado que la disposición tiene el objetivo de contribuir al necesario ahorro de consumo de energía eléctrica y atenuar las afectaciones a la población. Para hoy, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una afectación máxima de al menos 1.435 megavatios. En algunas zonas de La Habana, que según usuarios de redes sociales es la menos afectada, la luz se fue y volvió durante todo el jueves, más o menos cada 3 horas. En el resto del país, los apagones promediaban 18 y 20 horas según residentes. Y la población de Cuba, por supuesto que vive una compleja situación alimentaria marcada por la inflación y la escasez. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Solo 2 libras de arroz, 2 de azúcar y cigarros es lo único que vendieron en Caibarien por la libreta en el mes de enero, dijo el periodista Pedro González Reynoso.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás. Otros productos básicos han desaparecido prácticamente después de haber sido reducidos a la mitad. Se repite el agravamiento de la situación social en cuanto a disgusto y demás.
El Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, informó que la canasta familiar normada continúa siendo una prioridad del gobierno, pero que no está exenta de las afectaciones financieras y logísticas. Según la nota, se mantienen las entregas del pan normado, que deben estabilizarse a partir de arribos al país de materia prima en el transcurso del mes. El MINCIN agregó que no se prevé entrega de los productos cárnicos, aceite y café. El sociólogo Dimas Castellano comentó.
Estamos viendo las diversas manifestaciones que van surgiendo una tras otra de lo que es un sistema colapsado. Sencillamente el sistema colapsó por su propia naturaleza, porque este es un sistema ilógico totalmente. Y sencillamente como se atraparon en eso y lo que le queda es tratar de conservar el poder, pues continúan por el mismo camino. Y el pueblo no importa. Y entonces esto es una consecuencia de eso.
El economista Orlando Freire Santana señaló que en medio de la inflación y un desabastecimiento generalizado, el gobierno cubano dolariza la economía, una situación que crea malestar, sobre todo en los que no tienen remesas de sus familiares.
Y esto, lógicamente, me han preguntado, ¿no? ¿Tú crees que esto beneficie o perjudique al pueblo cubano? Yo creo que esto lo perjudica más. Y entonces me parece que no va a resolver nada.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque es dada de alta médica tras varios días hospitalizada en La Habana. El opositor Ángel Moya Acosta dijo a Radio Martí que la información la ofreció la persona a cargo de su cuidado y quien se encargó de trasladarla desde el hospital Hermanos Ameijeiras.
Le habla Ángel Moya Acosta desde Cuba, expreso político y de conciencia. Sobre las 9:50 de la mañana del día de hoy, vía WhatsApp, una de las personas que cuida a Marta específicamente, la que estaba atendiendo a Marta en su casa antes de ser ingresada, al ver la falta de información sobre el estado de salud de Marta, se dirigió en la mañana de hoy hacia el hospital Ameijeiras y vía WhatsApp a las 9:50 de la mañana, nos dice que le dieron el alta médica y que iba allá con Marta Beatriz Roque Cabello, economista independiente y expresa política cubana, en dos ocasiones iba camino a su casa. En estos momentos, Marta Beatriz Roque Cabello está en casa de esta persona designada como de confianza de Marta Beatriz Roque, que era la que la estaba atendiendo en su casa antes de ser ingresada en el hospital. En estos momentos está allí.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello fue hospitalizada por complicaciones renales y respiratorias a finales de enero. Permaneció primeramente en los hospitales Miguel Enrique y Fajardo, en La Habana, hasta que fue trasladada al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. La Organización de Asesoría Legal Cuba, LEX, alerta sobre el aumento de la violencia estatal y crisis de derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco amplía la noticia.
El informe de la Organización Independiente de Asesoría Legal Cuba, LEX, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en el mes de enero de 2025 expone un aumento de la represión estatal, el agravamiento de la crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen, fundadora y quien preside Cuba Lex, ofreció detalles a Martí Noticias.
Los datos del informe han sido un patrón que continuamente se está reflejando en los últimos 3 años en el que nosotros llevamos un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en el país.
Uno de los hechos más graves reflejados en el documento preparado por Cuba Lex fue la explosión en una unidad militar en Holguín, donde murieron 13 personas, incluidos 9 jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio.
La muerte de 9 jóvenes del servicio militar que ha reavivado la discusión y el debate sobre el servicio militar obligatorio, la falta de investigación sobre este hecho. Nosotros consideramos que esta muerte de los jóvenes en el servicio militar obligatorio, si bien no están privados de la libertad, el régimen de restricción de la libertad que tienen se asemeja al de la prisión provisional. No están ahí porque quieren, no van de manera voluntaria, y si no se presentan o no cumplen con esta obligación, son privados de la libertad. Entonces el Estado es responsable por lo que le sucede a estas personas, y bueno, ya es el segundo hecho en el que un fatídico accidente ha privado la vida a estos jóvenes que no tienen la preparación necesaria para realizar las actividades que el Estado le ha encomendado.
La crisis económica en Cuba sigue empeorando con escasez de alimentos, agua y gas, apagones y un aumento de precios.
El Estado no ha buscado ninguna solución para mejorar la calidad de vida, que ha incidido no solo en la alimentación, sino también en la salud de la población en general.
El informe señala que Estados Unidos reinstauró a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que afectó el proceso de excarcelaciones. De los 553 presos cuya liberación fue anunciada por el gobierno, solo 182 fueron verificados por Cuba Lex.
La utilización de las personas privadas de libertad como moneda de cambio es otro de los hechos que resaltamos dentro del informe.
En su resumen sobre derechos humanos en Cuba, en enero, Cubalex indica que se registraron 235 eventos represivos y 489 incidentes de hostigamiento. La represión contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos sigue en aumento, según la ONG, consolidando un escenario de violencia y persecución estatal. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ha estado realizando encuentros con opositores, activistas y periodistas independientes cubanos que residen en España. Desde Madrid, Yanelis Núñez, especialista de la revista Alas Tensas, quien participó este viernes en el encuentro con el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy en Madrid, activistas y periodistas independientes, exiliados políticos, estuvimos aquí en Madrid en una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y con otros representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid. Digamos, fue un encuentro para conocernos, un encuentro para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación de los presos políticos y la persecución que sufren sus familiares, sobre incluso este compromiso que asumió el régimen con el Vaticano y que aún no ha cumplido, de liberar 553 presos. También compartimos nuestra preocupación por el congelamiento de fondos, que ha paralizado el trabajo de medios independientes, de organizaciones de la sociedad civil. Pues bueno, fue un primer encuentro para que ellos nos reconocieran, para que sepan que estamos aquí, que podemos hacer acciones en común, que visibilice la situación en Cuba en el contexto español y también apoyar a la sociedad civil dentro de Cuba.
Son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvieron una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vicepresidente J.D. Vance dijo el viernes que Estados Unidos aspira a una paz duradera en Ucrania, después de que él y una delegación que incluía al secretario de Estado Marco Rubio se reunieran con el presidente Volodymyr Zelensky en Múnich.
Fundamentally, the goal is, as President Trump outlined.
Dice Vance que el objetivo es, como lo explicó el presidente Trump, que la guerra llegue a su fin, que cesen las matanzas, pero que quieren lograr una paz duradera, no del tipo de paz que llevará a Europa del Este a un conflicto en tan solo un par de años. Dice que tuvieron varias conversaciones interesantes sobre cómo se podría lograr juntos y que sin duda tendrán muchas más en los próximos días, semanas y meses. Por su parte, el presidente Zelensky dijo que su país quiere garantías de seguridad antes de cualquier conversación para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia y que su país desea la paz. Añadió que había mantenido buenas conversaciones con el vicepresidente estadounidense y dijo que ambos se volverían a reunir en el futuro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Senado de Estados Unidos confirmó a Robert F. Kennedy como secretario de Salud con 52 votos a favor y 48 en contra. Kennedy Jr. tomará el control de 1,7 billones de dólares en gastos federales, recomendaciones de vacunas y seguridad alimentaria, así como programas de seguro médico para casi la mitad del país. El senador por Kentucky, Mitch McConnell, quien tuvo polio cuando era niño, fue el único voto por el no entre los republicanos. Todos los demócratas también se opusieron a Kennedy. Y la tormenta más fuerte en lo que va de invierno boreal azotó ayer al estado de California, en donde las autoridades de Los Ángeles se preparan para inundaciones y deslaves en áreas carbonizadas por los grandes incendios forestales desatados en enero. La AFP reporta.
Fuertes precipitaciones caen a lo largo de ese estado, ubicado en la costa oeste de Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó acumulaciones de hasta 15 centímetros en 48 horas en algunas áreas de la región. La caída de ese volumen de agua en un periodo tan corto de tiempo podría causar problemas en áreas arrasadas por las llamas, que dejaron al menos 29 muertos el mes pasado. Las zonas más peligrosas son los flujos de escombros de los incendios en las comunidades angelinas de Pacific Palisades y de Altadena. El riesgo de deslizamientos aumenta en las colinas del área donde la vegetación, que contribuye a arraigar la tierra, fue consumida por las llamas. También, el calor de los incendios endurece el suelo y lo vuelve menos absorbente de las precipitaciones. Las autoridades locales dijeron que quienes viven cerca de estas colinas deben estar listos para evacuar sus hogares. La tormenta es generada por un río atmosférico, como se denomina un gran corredor de lluvia que trae miles de millones de litros de humedad del Océano Pacífico. Aunque hay gran preocupación por la posibilidad de inundaciones, el estado necesita urgentemente la lluvia. Hasta el comienzo de febrero, la región no había registrado precipitaciones significativas en 8 meses.
3:14 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro revela en Televisión Nacional un supuesto plan para secuestrar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas llega el reporte.
El ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, dijo que fue desmantelado un supuesto plan que tenía como objetivo secuestrar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, al que estaría vinculada la líder opositora María Corina Machado.
Le habían hecho seguimiento, tenía Michael Moreno dos personas infiltradas, detenidos también en su seguridad. Por esa operación le iban a pagar $300,000 a cada uno.
El régimen reveló este supuesto intento de secuestro justo cuando aprovecha también la acción del gobierno de Trump sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, por la que adelanta una investigación por una supuesta trama de corrupción de organizaciones no gubernamentales y opositores con estos fondos. Por esta investigación fue detenido en su casa el ex concejal Luis Somasa, según lo denunció su hermana Valeria Somasa.
Iba a cantar cumpleaños con él porque sabemos que no puede estar en la calle. Y bueno, me encuentro con cinco hombres vestido completamente de negro, no tenía ningún tipo de identificación de seguridad del cuerpo del Estado. No sé dónde está, no sé de su vida, temo por su vida.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el régimen aprovecha el contexto político de Estados Unidos para robustecer su imagen a lo interno ante sus seguidores.
Por supuesto que están manipulando la información a través del férreo control mediático que tienen y lo hacen para engañar, seguir manipulando a sus pocos seguidores, que son pocos. Estas dos personas que han sido señaladas como presuntos secuestradores, lo más probable es que dentro de poco veamos que lo van a vincular con 20 Venezuela, con María Corina.
Según el régimen de Maduro, las agencias de cooperación estadounidense entregaron recursos que fueron dirigidos para soportar esquemas de corrupción y financiar a la oposición y medios de comunicación.
Ecuador se prepara para su segunda vuelta electoral. Informa Giselle Jácome de La Voz de América.
Con cierta sensación de miedo, algunos ecuatorianos esperan la segunda vuelta electoral para votar por el presidente de la República y el 13 de abril serán los dos finalistas los que busquen ese apoyo. El candidato presidente Daniel Noboa y la socialista del siglo XXI, Luisa González, que representan dos polos opuestos. La analista Karen Sichel, especialista en políticas públicas, expresa.
Y más bien creo que estamos viviendo una votación emocional. Estamos viviendo una votación correísmo-anticorreísmo. Y eso muestra el nivel de polarización que tiene el país. Sino que estamos votando por la personalidad del candidato.
Rumbo a la segunda vuelta, el panorama no es prometedor, pues con resultados preliminares el Consejo Nacional Electoral registra 44,17% para Daniel Noboa y 43,99% para Luisa González, demostrando una fuerte polarización. El presidente Noboa dijo en declaraciones recientes que las provincias donde ha ganado Luisa González es donde hay incidencia de grupos narcoterroristas y mencionó que varias personas fueron amenazadas por estas mafias para que votaran por esta candidata.
Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa.
El país está dividido con una Asamblea Nacional con 151 integrantes, de los cuales 67 son para el partido de Luisa González, RC5, mientras el oficialismo ADN del presidente Daniel Noboa queda con 66 curules y por ello la tercera fuerza política es la de los indígenas, Pachacutic, con 9 representantes. Varios indígenas se han opuesto abiertamente contra Luisa González, señalando que durante el tiempo que Rafael Correa gobernó, entre 2007 y 2017, asedió y hostigó a sus líderes, publicó leyes que los perjudicaron en varios aspectos y sobre todo critican la corrupción y la apertura que dio durante su gestión a grupos irregulares. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, enfrenta varias investigaciones en el poco tiempo que lleve en el gobierno. Desde Perú informa Silvia González, corresponsal de La Voz de América.
En 2 años de gobierno, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, tiene cerca de 11 investigaciones abiertas que involucran violación de derechos humanos y abandono de cargo, entre otros. La jefa de Estado ha manifestado su malestar frente a los continuos procesos que se han abierto y manifestó.
Es fundamental que los políticos honestos y honrados no busquen judicializar la política, así como los magistrados comprometidos con la justicia no permitan que se politice el poder judicial.
En otro momento, la mandataria Dina Boluarte ha asegurado que pese a las fiscales abiertas en su contra, ella acudirá a las citaciones porque no tiene nada que esconder. Y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió.
Un llamado a la unidad de juezas y juezas a fin de cerrar el paso a cualquier pretensión de instrumentalización de la justicia con fines políticos.
Parte de las investigaciones que se le realizan a la presidenta del Perú involucran enriquecimiento ilícito y también la posibilidad de ser cómplice de la fuga de Vladimir Cerrón, quien es líder del partido político de la mandataria y es buscado por la justicia. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zen, habla sobre el tema.
La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial. Y una persecución judicial que, en mi opinión, no hace sino marcar diferencias. Y esas diferencias tienen que ver con la manera como se ha tratado a la mandataria.
Todas estas investigaciones que tiene la mandataria abarcan desde su campaña política hasta su gestión como presidenta del Perú y han generado un clima de inestabilidad política y una desaprobación. Llega al 95%. Silvia González, Voz de América, Perú.
Son las 3:20, tiempo de hacer noticias internacionales. Un dron ruso causó importantes daños en el refugio de contención de radiación de la central nuclear de Chernóbil durante la noche, según dijo hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tanto Zelensky como el Organismo de Control de la Energía de la ONU afirmaron que los niveles de radiación seguían siendo normales tras el incidente que se produjo mientras altos cargos estadounidenses, ucranianos y europeos se reunían en la Conferencia de Seguridad de Múnich para debatir sobre la guerra en Ucrania. Chernóbil fue el escenario de la peor catástrofe nuclear civil en el mundo cuando uno de sus 4 reactores explotó en 1986. Rusia ocupó la central y sus alrededores durante más de un mes en la ofensiva contra la capital ucraniana Kiev al comienzo de la invasión. Zelensky dijo a través de Telegram que el avión no tripulado ruso golpeó el refugio de la unidad de energía destruida de la central, provocando un incendio que ya ha sido extinguido. Rusia se desvincula de lo sucedido y apunta a una provocación por parte de las autoridades ucranianas. Y la caída de la población en China preocupa a las autoridades, que apelan a distintas medidas para promover el crecimiento demográfico. La AFP informa.
Algunos creen que el matrimonio es una inversión de alto riesgo, pero en China la decisión de unirse puede reflejarse de forma positiva en la cuenta bancaria. En ciudades como Luoyang, en el norte del país, las autoridades locales ofrecen dinero a las parejas que se casan. La retribución de 1.500 yuanes, equivalente a unos $200, forma parte de las medidas que buscan aumentar la población del país, que en 2024 se contrajo por tercer año consecutivo. La suma representa la mitad del salario promedio mensual de la población urbana de Luoyang y más de lo que suelen recibir sus compatriotas rurales. El aporte económico, que en el caso de las mujeres se entrega hasta los 35 años, es solo una parte del paquete de incentivos. La ciudad también ofrece subsidios y contribuciones al seguro médico por registrar a recién nacidos. Las parejas casadas reciben además unos $270 por su primer hijo, 675 por el segundo y $1,000 por el tercero. De todas formas, el incentivo no necesariamente garantiza un aumento de los matrimonios. El año pasado, el número de bodas en China cayó 20% respecto a 2023. El tiempo dirá si este tipo de incentivos logra entusiasmar a las nuevas generaciones con la idea del matrimonio.
El Papa Francisco ha ingresado en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli para continuar en un ambiente hospitalario su tratamiento para la bronquitis, según ha informado el Vaticano. Europa Press informa.
Francisco no ha suspendido la agenda de hoy y se ha reunido con el presidente de Eslovaquia, Robert Fico, pero tras sus reuniones fue ingresado en dicho hospital. En estos días, Francisco había mantenido su agenda, pero recibía en su residencia Casa Santa Marta y no en el Palacio Pontificio, para resguardarse de la bronquitis. Y este miércoles explicó que sigue con este problema y, aunque comenzó a leer la catequesis de la Audiencia General, prefirió no seguir e instó a un colaborador a continuar con la lectura. Francisco, de 88 años, ya tuvo que interrumpir el pasado domingo la homilía de la misa con ocasión del jubileo de las Fuerzas Armadas en el Palacio de San Pedro, debido a dificultades en la respiración, según declaró él mismo.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA plantea que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo como otros planetas en el sistema solar. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los cuatro planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi dos docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Juan Luis Guerra, hace tanto tiempo, todo este tiempo, y por mucho más tiempo serás querido, que es más que ser famoso, porque al final del día se nos queda tu obra en los labios. Y para nada van al olvido tus grandes éxitos, que son todos, porque pones en cada verso lo mejor que te sale del corazón y las neuronas. Naciste en un lugar donde el que es músico es alegre, y el que no lo es, también. Porque los dominicanos llegaron al mundo para ser grandes a pesar de su isla pequeña. Desde el siglo pasado haces honor a tu apellido porque estás dando guerra para comprar las entradas a tus conciertos. Con toda seguridad, no tienes la pared de la casa pintada porque la tapan tus premios. Y dicho así deprisa, implica que son muchos a tus más de 40 años de carrera, pero pocos para tu inmenso talento. Y si bailamos y pegamos la nariz en la pecera fue por tu gracia y culpa. Y si llovió café en el campo, respiramos contigo el olor de las cosas hermosas de la tierra. Compones a ritmo de menú de restaurante donde hay todo: bachata, bolero, perico ripiao, jazz. Los cubanos reconocemos lo bueno quitándonos el sombrero. Por eso bailamos contigo a cabeza descubierta.
Oye, niña, dímelo pronto, Rosalía, dímelo pronto. Tengo un conuco de arco iris bajo el arroyo. Voy a sembrarlo de caricias, trigo y verdura.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.
como cae.